Bueno, tiene una gran trascendencia, como lo dijimos en el acto que se celebró hace algunos minutos, para INAU y para los adolescentes y jóvenes vinculados al INAU. Esto representa una oportunidad de aproximarse al mercado de trabajo y de fortalecer las estrategias de egreso que en el INAU desarrollamos para todos los jóvenes que están vinculados a nuestra institución. Estamos hablando de jóvenes que quedaron al amparo del Estado o que eventualmente no están en el sistema de protección, pero asisten a un centro juvenil, y sin perjuicio de eso, es menester que tengan también ellos oportunidades en cuanto a poder acceder a una oportunidad laboral. Y en ese sentido creo que este tipo de convenios posibilita esa circunstancia. Para eso ya estamos trabajando, por ejemplo, con la Cámara de Representantes, que según se nos ha dicho, y creo no cometer una infidencia, está proyectando la incorporación de, no quiero dar un número exacto, pero de entre 20 y 30, según se nos dice, jóvenes entre 18 y 24, que ya en las próximas semanas podrían llegar a ingresar. Y esto resulta, por cierto, muy importante, porque estamos hablando de jóvenes que si llegan a esta utilización de estas oportunidades es porque no tienen otra alternativa fuera del sistema INAU, porque no tienen fuera del sistema INAU ni una familia que nos contenga, ni eventualmente la oportunidad de valerse por sí mismos y la oportunidad de sostenerse. Así que por todo eso y además por las características que sin duda el Parlamento tiene, por la representatividad que sin ninguna duda involucra, creo que es un acontecimiento histórico, porque es la primera vez que se firma un convenio de estas características y para nosotros resulta por demás satisfactorio.
¿Cuáles son las consideraciones que hace el INAU para seleccionar justamente a los chicos?
Bueno, en función de las necesidades funcionales que en este caso, como en los demás casos, en este caso el Parlamento plantea, se hace una elección en función de perfiles, en función de las características de cada joven, si está transitando la educación formal o no, o eventualmente la educación técnica, si en tal caso no tiene formación alguna, pero sin embargo tiene destrezas o capacidades como para desarrollar a priori una tarea específica. Y a partir de allí, las distintas funciones que puedan llegar a concebirse en el ámbito de la administración, desde la función administrativa, la condición de auxiliar de servicio, el trabajo en mantenimiento, en las más diversas disciplinas y alternativas funcionales, es que se van buscando o definiendo los candidatos para cada tarea. En una selección o preselección que realiza primero el INAU, que tiene un conocimiento cabal de cada situación, de cada caso, de cada joven, y después en una tarea que se realiza con las propias autoridades, en este caso el Poder Legislativo.
¿Con qué edad llegan aquí y cuál es el monto que perciben mensualmente por esa tarea que realizan?
Nosotros cuando hablamos de que estas oportunidades son indispensables para nosotros y para nuestros jóvenes, hablamos fundamentalmente para aquellos que están en la etapa de la adolescencia, pero también para aquellos que cumplieron la mayoría de edad y sin embargo siguen vinculados a la institución. O sea, básicamente, a partir de los 15 años, que es cuando el trabajo adolescente está legalmente permitido, porque por debajo de los 15 el trabajo infantil es ilegal, y a partir de allí, repito, incluimos aquellos que están en la etapa de la adolescencia y también aquellos que ya cumplieron la mayoría de edad y que mantienen vínculo con el INAU porque se decretó con relación a ellos una prórroga en cuanto a la asistencia y en cuanto a la atención de esos jóvenes por las razones que dije antes, porque tienen debilidades o porque no pueden sostenerse fuera del sistema. Expresamente el convenio habla de esa franja, de la franja de 18 a 24 años, que es un desafío muy grande, porque, repito, cuando son adolescentes, bueno, está claro que en el peor de los casos van a seguir viviendo en una residencia del INAU y ahí van a estar protegidos y van a ser promovidos en sus derechos. El tema es que cuando llegan a los 18 hay que buscar salidas porque evidentemente la situación no puede prolongarse indefinidamente. Se prolonga por un año más, por dos años más, por tres años más, pero después ya son adultos y por eso es indispensable con estas medidas y con otras, porque otras herramientas también tenemos asociadas al estudio, a la educación no formal o aún una prestación económica que aprobó el Parlamento y que rige desde el 1 de enero pasado, que es la prestación de apoyo al egreso. También la posibilidad de asistir a esos jóvenes cuando se justifica técnicamente con tres bases de prestaciones, esa es una asistencia nueva, que eventualmente entre una experiencia laboral y otra o mientras terminan sus estudios o cuando están estudiando y todavía no accedieron a una oportunidad laboral, también contamos con esa prestación económica.
En este caso en concreto, perdón, la prestación económica que van a recibir es un monto específico, ¿eso lo administran ellos, lo administra el INAU, cómo funciona?
Aquí estamos hablando de una relación de trabajo que se va a dar entre esos jóvenes pasantes con el Poder Legislativo en este caso, en el marco de la Ley de Empleo Juvenil, a partir de determinadas condiciones de trabajo que son básicamente 30 horas semanales, entre 20 y 30 horas semanales, es decir, un trabajo que será de lunes a viernes máximo 6 horas por día, con un descanso intermedio. La retribución, o sea, la contraprestación por los servicios, será de 4 bases de prestaciones y contribuciones. Esa prestación puede llegar a extenderse a 6 BPC en el caso de las mujeres, de las pasantes, mujeres que estén embarazadas, estén desarrollando un embarazo o sean madres de niños hasta 4 años. Eso lo prevé la Ley de Empleo Juvenil. De manera que básicamente ese es el marco legal y el marco o el contexto laboral en que se va a desarrollar esta actividad.
¿Qué sucedió en el caso de este niño que fue llevado por sus padres en un hogar en Sayago?
Bueno, sucedió precisamente eso. Estamos trabajando en su búsqueda. Ese niño estaba institucionalizado, estaba a cargo del INAU, residiendo en un hogar de la zona de Sayago. Fue retirado por sus padres de manera no autorizada hace ya varios días o algunos días, en el marco de una visita reglamentaria, o sea, los padres asistieron legalmente, llamémosle, o reglamentariamente al centro a ver a su hijo. Pero el juez dispuso oportunamente, la justicia de familia especializada, que por debilidades inherentes a la situación de los padres y a su capacidad de cuidado, bueno, queda el niño, por lo tanto, bajo la tutela del Estado. Por cierto, habilitadas las visitas, como yo digo, y en función de eso, en una de esas visitas, en forma repentina e inesperada, bueno, tomaron al niño, se retiraron con él. Cuando el equipo, por supuesto, fue alertado de la situación o advirtió esa situación, inmediatamente formuló las denuncias correspondientes. Hasta ahora no se ha llegado a su paradero. Por supuesto que la situación nos preocupa, pero estamos trabajando con el Ministerio del Interior intensamente. Primero se hizo la denuncia en la seccional 8, ahora el operativo está a cargo de la zona operacional número 4 y, por supuesto, en permanente consulta con la justicia de familia especializada, en este caso es la jueza de séptimo turno la que está a cargo del asunto.
Estamos hablando de un niño de 3 años. ¿Cuáles eran los antecedentes a nivel de la familia? ¿Hay algún antecedente por violencia en este caso o es por debilidades de tipo económico?
Exacto. Esa me parece que es una distinción muy importante y aspiraría a que sea la única que haga en este momento porque hay, como ustedes comprenderán, en esta situación datos o información que es menester no revelar, pero sin perjuicio confirmo que se trata de padres que no ejercieron violencia en forma sostenida contra el niño, pero que sin embargo tienen ellos, como dije antes, determinadas debilidades que son inherentes a su capacidad de cuidar y en función de eso se entendió oportunamente por parte de la justicia y por parte del INAU también, que era menester que el niño quedara bajo el cuidado del Estado.
¿Hubo negligencia de parte de los funcionarios?
Nosotros decretamos una información de urgencia porque, por supuesto, es necesario saber qué pasó, por qué pasó, por qué ocurrió lo que ocurrió. Según se me adelanta, lo que ocurrió es un acontecimiento, si se quiere, hasta previsible en cuanto a que son circunstancias que pueden llegar a darse. Los padres estaban con el niño en una habitación, acompañados por un educador, y en determinado momento el educador se retiró momentáneamente a atender un llamado telefónico porque sonó el teléfono, y en ese instante, estamos hablando de padres jóvenes además, se dio esta circunstancia. De manera que, sin perjuicio de eso, por supuesto, nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde, el INAU va a procesar estos hechos como corresponde desde el punto de vista del análisis interno, pero lo primero y más urgente, y tenemos expectativas de que esto tenga final feliz, es ubicar al niño y ubicar a sus padres para que, como lo dispuso la justicia, el niño quede a cargo del Estado o retorne, por lo tanto, al hogar al que pertenecía.
Tengo entendido que hubo otro caso de una madre en Rocha que se le iba a retirar la patria potestad y se llevó a sus hijos menores y finalmente fue localizada por la policía. ¿Tiene alguna actualización de ese caso?
Sí, hubo una situación de esas características, pero con una diferencia cualitativa. En ese caso estamos hablando de niños que no estaban institucionalizados y que a partir de esta circunstancia la justicia dispuso su ingreso al INAU, cosa que efectivamente se concretó porque en las últimas horas los niños fueron ubicados y ya están bajo la tutela del Estado. Tuvimos también una situación que por lo menos trascendió en las redes sociales en las últimas horas, supuestamente de un bebé de 2 meses que, bueno, que según se denunció en las redes habría desaparecido del hospital, del centro hospitalario, cosa que quiero desmentir categóricamente, porque allí lo que ocurrió en realidad es que ese niño fue dispuesto por parte de la justicia su inserción provisional con una familia adoptiva. Y si bien salió, por lo tanto, del hospital y del sistema de salud, lo hizo de manera autorizada y con sus padres adoptivos a partir de una decisión del juez letrado departamental.
¿Eso dónde se dio?
En el departamento de Paysandú.